Hoy vamos a hablar con Miriam Lucero. Ella es la mamá de Saulo Rojas, un chico que a los 23 años murió a causa de la violencia institucional que sufrió en una supuesta comunidad terapéutica sobre los consumos problemáticos, sobre adicciones, en Pilar, Buenos Aires. Este uh-huh. lugar se llamaba San Camilo. Y precisamente este domingo, 14 de junio, se cumplen 7 años de su fallecimiento a causa de las torturas y del abandono que sufrió allí en esta institución. Durante muchos años, su madre, Miriam Lucero, a quien en un ratito vamos a estar recibiendo, peregrinó por distintos organismos de la provincia de Mendoza pidiendo respuestas, pidiendo ayuda, hasta que desde la provincia fue derivada hacia Buenos Aires, donde supuestamente iban a contener a Saulo, y ocurrió todo lo contrario. Ahora Miriam nos va a contar bien cómo ha sido su recorrido de lucha, no solo para denunciar en concreto lo que pasó con Saulo, sino para develar lo que sucede en estos centros de encierro uh-huh. sobre las adicciones, donde prevalece la violencia institucional. Hola Miriam, aquí Paola y Penélope te saludamos.
Hola, ¿cómo están, corazones? Buenos días.
Buen día, está? Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, gracias. Gracias por no olvidar el tema de mi hijo, el caso de mi hijo. La verdad que ha sido a lo que va del año ha sido, digamos, atípico, porque se han podido hacer tan pocas cosas, nos tenían ahí como en este encierro, hablando justamente de encierro.
Sí, claro que sí. Miriam, recuerdo el año pasado a esta altura nos estábamos preparando para pintar un mural hermoso allí frente a tu casa, que es en Godecruz, en el límite con Maipú, en conjunto con un montón de organizaciones, con pibes y pibas del barrio. Y también celebrábamos que se acercaba la justicia para Saulo y para los pibes que habían sufrido la violencia institucional en San Camilo. Si querés contarnos un poco del caso y qué pasó también con la causa.
Sí, mira, como bien vos decís, avizoraba algo muy diferente a lo que en realidad pasó. Lamentablemente, estas personas, Iribarne y Jacinto, director y director terapéutico, ellos ofrecieron una probation, lo cual después de tantas de idas y vueltas, bueno, se le hizo lugar. Es decir que Martín, hay mucho ruido acá me parece, que Martín Iribarne y Alejandro Jacinto, lo único que tienen que hacer es por 2 años ir a firmar todos los meses a la fiscalía o donde se les haya designado y hacer trabajos comunitarios 12 horas mensuales, y con eso ya está saldada esta cuenta, ¿no? La vida de mi hijo, sí, con eso pagaron todo el daño que hicieron, no solamente a mi hijo, sino a cientos y cientos de chicos y chicas y menores y mayores. La verdad, estamos a la espera ahora, que ya no confío, porque digo, sí, Jacinto y Iribarne, que fueron los principales, los más responsables de todo lo que pasó, no solo a mi hijo, sino que 11 días antes había fallecido Felipe Marignaschi también, y ellos solamente van a pagar con ir a firmar todos los meses. ¿Qué puedo esperar que se le dé a una persona que estaba como de guardia esa noche para controlar y vigilar a los chicos?
Miriam, si te parece, para que nos ordenemos un poco en la información, vamos a comunicarle a la audiencia que Martín Iribarne era el director general de San Camilo, Alejandro Jacinto el director terapéutico de San Camilo, y sí, los principales involucrados en la muerte de Saulo y de otros casos de violencia institucional allá adentro. El otro imputado es Ángel Pipi Zúñez, que es un personal de vigilancia del lugar, y también se estaba investigando la participación de uno de los psiquiatras, de Sergio Rey. Vos ahora nos explicás que los directivos, tanto Iribarne como Jacinto, salvaron del juicio porque aceptaron una probation.
Exactamente. Así es, eso es lo que ellos están haciendo desde principios de año. Uh-huh. Así que, y en cuanto a Rey, bueno, eso quedaba sujeto, su imputación, a lo que surgiera del juicio oral. Pero como esto no va a llegar, o sea que él tuvo menos que menos todavía ningún tipo de sentencia, ni nada de nada, ni siquiera llegó a un banquillo, absolutamente nada. Siendo que ahí la sobremedicación, las pastillas, a borbotones había. Pero bueno,
bien,
estoy tratando de elaborar esto de una manera...
Sí, y hay una posibilidad de que el personal este de vigilancia, el custodio, Ángel Pipi Zúñez, sí vaya a juicio.
Hay una gran posibilidad, está peleando que se le acepte también la probation, que realmente no sé si eso va a suceder. La defensa, o sea, su abogado, dice que si bien él ha tenido una causa anterior, que también había ofrecido una probation, el cual incumplió, y que por ello era por un robo agravado, tenía 3 años de prisión en suspenso, bueno, que eso ya como que quedó atrás, y como quieren que sí o sí, digamos, pelearle para que acepten esta probation. Hay una gran posibilidad de que no sea así, de que él pueda ir preso, pero sería por una acumulación de causas, no específicamente, digamos, por esta causa.
Miriam, si bien lamentamos que no haya la instancia de justicia que tanto necesita la familia, que es ver a los responsables sentados en el banquillo, diste un paso fundamental a lo largo de estos años y lograste que San Camilo fuera clausurado.
Sí, yo creo que el logro más grande, que no es menor, porque ese lugar en noviembre del 2017 se clausuró y se logró sacar de ahí a 63 personas.
¿63 personas internadas?
Estaban internadas en ese momento, pero en ese lugar llegaba, cuando estaba al máximo, llegaba a haber 120 hasta 150 personas hacinadas ahí, porque era hacinamiento lo que había. Eso sí se logró conseguir.
Eso es muchísimo, porque eso salva vidas, Miriam.
Por supuesto.
Si querés contarnos qué se vivía brevemente adentro de San Camilo, para que tengamos una idea de lo que ocurre en las demás instituciones de encierro donde supuestamente están rehabilitando a nuestros jóvenes y desconocemos absolutamente.
Bueno, mira, había abuso físico, psicológico, sobremedicación, hacinamiento. Lo peor que les hacían es como que de todo lo denominan como un lavado de cerebro. Mira, tus padres no te quieren, tu madre no te quiere, son lo único que tenés, afuera no te quiere nadie. Es como que querían que vieran los chicos que en ellos solamente podían encontrar la salida, qué vas a hacer afuera, y bueno... someterlos, digamos, de una manera tal psicológicamente que los hacían vivir con miedo. Por ejemplo, al principio de cualquier tratamiento, cualquier chico por 2 meses no podía hablar por teléfono. Y después, cuando podían hablar por teléfono, algún operador o algo estaba al lado del chico o chica escuchando o la conversación o a través de otro teléfono. O sea que no tenían ni siquiera la libertad, no tenían esa privacidad de poder expresar lo que ellos sentían, vivían, en fin. O sea que esta manipulación empezaba desde el día 1 que sí. Ellos entraban a estos lugares. Sí. Ni hablar los testimonios de las chicas que fueron ahí, que contaban la manera que habían sido sobremedicadas y, por supuesto, abusadas por los mismos operadores del lugar, que en las noches se iban a las habitaciones o las llevaban a las oficinas y abusaban de ellas. También ha pasado con chicos.
Un verdadero calvario para las familias que comienzan sufriendo los consumos problemáticos de sus hijos y después la ausencia de respuestas del Estado y después la peor parte, que es el encierro, el aislamiento, la separación. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Qué pasa con Mendoza en este sentido? ¿A dónde hay que dirigirse? Digo, para que puedas transmitirle un mensaje a las madres que estén transitando la misma situación, Miriam.
Mira, en todo este camino que llevo recorrido, lo que más me ha asombrado y me ha entristecido mucho, porque ya van 7 años, 7 del fallecimiento de mi hijo, pero esto empezó muchos años antes.
Se empieza.
Y hoy por hoy me encuentro con mamás que me contactan por Facebook, por Messenger, buscan mi WhatsApp, mi contacto, para contarme todas las cosas que viven. Y es lo mismo que yo vivía hace, por decirte, 10, 11 o 12 años atrás. Se cierran las puertas, no hay lugares de internación. Ojo, que también ese que del 2010 está la ley de salud mental. Uh-huh. Pero no hay que olvidarse esa gran parte de chicos que hoy por hoy tienen un consumo problemático severo, muy severo. Son muchísimos los chicos que mueren porque se quitan la vida por sobredosis o terminan presos. Por decirte una cosa, este tiempo de pandemia ha sido una locura lo que se ha vivido. Sí. Madres que han sufrido violencia por parte de sus hijos, por no poder salir, por no poder consumir, o los chicos escapaban, la policía se los traía de vuelta a la casa. Las madres no sabían si encerrarlos o qué hacer. Si había problemas de violencia dentro de la familia, la policía decía que no podía recurrir. Y si recurrían, decía que no los podían trasladar. Y si los trasladaban, no los podían internar. O sea, esto fue una locura. Las madres desesperadas.
Sí.
Estas mamás que nosotros estamos formando una organización que se llama Organización de Madres Mendocinas en Alerta por los derechos de nuestros hijos, son las que estamos pidiendo y estamos diciéndoles a las madres, familiares, madres, padres, familia, cualquiera que tenga un ser querido con problemas de adicciones, que se nos acerque. Nosotros vamos a empezar a armar la página justamente para eso, porque acá no queda otra que salir a gritar nosotras en forma colectiva las necesidades que tienen nuestros hijos y los derechos. Que se saben, pero no se cumplen.
Qué bueno que se estén comenzando a organizar. No existía en la provincia una organización específica, particular, sobre la problemática. Si bien las madres que han sufrido violencia institucional y que han perdido a sus hijos están unidas, no existía, una agrupación concreta sobre el tema de los consumos problemáticos, sobre las adicciones. Tenemos que empezar a despedirte, Miriam. Te mandamos, la verdad, que un abrazo gigante. Agradecemos muchísimo por tu lucha. Le vamos a decir a la audiencia que quien quiera ponerse en contacto contigo puede llamar a la radio hasta tanto ustedes no tengan armada la página.
Exactamente.
Nosotros aquí...
O por Facebook,
Facebook.
Cosa quería decir. Nuestra gran lucha por los derechos de nuestros hijos es para que ya, de una vez por todas, se encuentren en la provincia los dispositivos...
Exacto.
Específicos para el consumo problemático y que nuestros hijos no tengan que ir a salir afuera, a Buenos Aires, por ejemplo, porque desde las instituciones de menores mendocinas están enviando chicos y chicas que hemos podido lograr que se reintegren, que se vuelvan a la provincia y que ellas mismas han contado y hemos visto con fotos y todo cómo han sido golpeadas, de qué manera están. Es una cosa de locos esto. No queremos más chicos fuera de la provincia.
Seguro.
Y lo que se resguarda son los lazos de amor, de familia. ¿Cómo se puede entender que lo saquen de la provincia?
Seguro, es así. El aislamiento, la separación, además favorece la violencia y el oscurantismo. Un abrazo gigante, Miriam. Sos la voz de Saulo, como me lo dijiste una vez, y la voz de un montón de pibes. Y si bien no hubo juicio, lograste que se cierre San Camilo. Has salvado muchas vidas y lo seguirás haciendo con esta agrupación. Te despedimos.
Bueno,
memoria,
un abrazo enorme.
Memoria por Saulo este domingo y estaremos junto a vos.
Gracias. Y yo junto a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. No olvidaremos.
Hablábamos con Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas. Vale aclarar que la historia de Saulo inspiró la investigación que el periodista Pablo Galfré plasmó en un libro llamado La Comunidad, de Editorial Sudestino.